Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
ONG registra 130 violaciones a los derechos humanos de los reclusos en las prisiones de Cuba. Continúa vista de apelación de jóvenes de Villa Clara condenados por jueza que pidió asilo en Estados Unidos. Se estrella avión de pasajeros en Brasil. Ordena Maduro la suspensión de la red social X en Venezuela. Irán ejecutó a 36 personas en dos días, denuncian grupos de derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 9 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción está Andibel Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. El juicio de apelación de cuatro jóvenes cubanos condenados por una jueza que solicitó asilo en Estados Unidos comenzó hoy en Santa Clara. Ivette Pacheco ofrece el reporte con entrevistas a familiares.
El juicio donde apelarán su sentencia cuatro jóvenes condenados en Encrucijada, Villa Clara, por una jueza actualmente detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos, dio comienzo pasada las 10:30 de la mañana de este viernes en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, según confirmaron familiares a Martí Noticias. Mario, padre de Luis Ernesto Medina Pedraza, uno de los sancionados, quien apela su sentencia de cuatro años por el delito de atentado, nos dijo que mantiene su esperanza en el proceso.
¿Qué le puedo decir? No sé. Vamos a esperar a ver qué pasa. La esperanza siempre la tengo.
Recientemente, el Tribunal Popular Provincial de Villa Clara admitió que se llevaría a cabo la apelación de la sentencia dictada contra cuatro jóvenes condenados por la jueza Melody González Pedraza, quien se encuentra en una cárcel de inmigración pidiendo asilo político en el sur de Florida, luego de viajar a Estados Unidos siendo beneficiaria del programa de parol humanitario. Martí Noticias tuvo acceso a la sentencia judicial firmada por González Pedraza, donde impone cuatro años de prisión a Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza, mientras que a un cuarto acusado, identificado como Adrián Barreiro Pérez, lo condena a tres años de prisión, todos por el delito de atentado. Los cuatro jóvenes no superan los 30 años de edad y están acusados de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada el 18 de noviembre del 2022. También conversamos con José Miguel Barreiro, hermano de Adrián Barreiro Pérez, uno de los sancionados, quien nos describió el ambiente en las afueras del Tribunal Provincial de Villa Clara, ya que allí se encuentra a su esposa, según nos explicó.
Me manifestó que no estaban dejando que hubieran participantes en el juicio, o sea, como espectadores que otras veces dejan que alguien que quiera ver el juicio ingrese, no están permitiéndole la entrada a las personas. Me dijo que aquí hay un movimiento de policía, no, hombre, que hay muchos policías para ir para acá, carros aquí abajo, hay muchos movimientos, fue lo que me explicó.
Sobre las expectativas de la familia con el proceso que hoy se lleva a cabo, José Miguel señaló.
Yo pienso que no doblarían ellos ese brazo así tan fácil. Yo que más quisiera con su hermano que todo saliera bien, que todo fuera positivo, porque de verdad ninguno de ellos cometió ese delito y es muy injusto y falso lo que están haciendo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Yáñez Pérez, madre de Adrián Barreiro Pérez, se comunicó con Radio Martí sobre las 2:30 de esta tarde cuando entró en receso el juicio. Según Yáñez Pérez, los militares involucrados en el caso prestarán declaración después del receso, aunque los abogados de la defensa habían pedido que no comparecieran. Y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró 130 denuncias de violaciones a los derechos de los reclusos en cárceles de la isla en julio pasado. La ONG, con sede en México, dijo en un informe divulgado el jueves que los hechos documentados ocurrieron contra 94 reos. El mes de julio en las cárceles cubanas lleva la marca de la represión que las autoridades carcelarias y la seguridad del Estado articulan en los días previos y posteriores al aniversario del 11J, resalta el documento. El informe menciona estrategias represivas como traslados transitorios hacia otras provincias, reclusión en celdas de castigo, prohibición del uso de ropa blanca o negra y amenazas relacionadas con acciones para conmemorar el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Y la muerte de otro recluta del Servicio Militar de Cuba reaviva el debate sobre su obligatoriedad. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Flavio Alonso Piedra se quitó la vida este 7 de agosto mientras cumplía su servicio militar en la prisión Paso de Cuba, ubicada en el municipio Baracoa de la provincia Guantánamo. El joven de 21 años había estado por un curso en una academia militar de cadetes, de donde fue cesado debido a los trastornos nerviosos que padecía.
Debido a la depresión que tenía, él pidió su baja y le dieron su retiro. Automáticamente lo llamaron para el servicio militar. El muchacho estaba tomando un medicamento porque estaba deprimido. Aquí en Baracoa los padres le pidieron a la jefatura de servicio militar y la FARC que le tuvieran en cuenta el año que ya le había pasado en la escuela de cadete para que fuera menor tiempo porque el muchacho tenía sus limitaciones y se le negaron el pedido de los padres.
Relató desde la ciudad de Baracoa el activista Emilio Almaguer, cuya sobrina era la novia del joven muerto.
Una hora antes de irse para la posta que le tocaba cuidar en la prisión de Paso de Cuba, él le dijo a otro compañero de él, que él estaba cansado, que ya él no soportaba más que lo estuvieran ultrajando y lo estuvieran humillando allí y que se iba a quitar la vida. El muchacho pensó que era broma. Cuando fueron a sacar el relevo, ya el muchacho estaba muerto, se ahorcó con la correa del fusil.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó a mediados de 2023 el Código Penal Militar, que condena a entre 2 y 5 años de privación de libertad al que intente evadir el servicio militar activo. La muerte de Alonso Piedra se suma a las de decenas de jóvenes ocurridas durante ese periodo en el ejército, que en Cuba es obligatorio. Solo en 2023, la organización Archivo Cuba registró las muertes de 11 reclutas.
Por décadas, este servicio militar en Cuba es sinónimo de maltratos, malnutrición, hambre, trabajo forzado, extracción de sangre bajo coerción, accidentes hasta de muerte por negligencia y un calvario de pesares que lleva a muchos jóvenes a la autoagresión para evadirlo y a un creciente número al suicidio.
Detalló María Berló, investigadora y directora de Archivo Cuba, una organización asentada en Miami.
En los últimos años han aumentado los informes de muerte. Suponemos que por un creciente deterioro de condiciones que ya eran terribles.
La tragedia de la familia baracoense reverdeció las críticas en las redes sociales, en las que cientos de personas han expresado su rechazo a la controversial ley cubana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos dijo que la suspensión temporal de las autorizaciones de viaje asociadas al programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos no tiene impacto en el proceso de parol por reunificación familiar. Mario Pentón informa.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo este jueves a Martín Noticias que la pausa temporal en las autorizaciones de viaje del programa de parol humanitario no afecta a los procesos de parol por reunificación familiar. La pausa temporal en la emisión de autorizaciones avanzadas de viaje para nuevos beneficiarios del programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos no tiene impacto en los procesos de parol por reunificación familiar, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional. Los beneficiarios que ya hayan recibido una autorización anticipada de viaje deben verificar su cuenta de USCIS para obtener actualizaciones antes de hacer arreglos de viaje y antes de viajar. Todas las personas con un permiso de viaje pueden viajar. Decenas de beneficiarios del parol cubano de reunificación familiar se habían comunicado con Martín Noticias para reportar problemas en sus aplicaciones. Utilizan un sistema parecido al del programa de paro humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. El programa cubano, haitiano, nicaragüense y venezolano de Parol ha sido pausado después de una investigación interna del Departamento de Seguridad Nacional que reveló un fraude masivo por parte de patrocinadores. Más de 100.000 cubanos habían llegado a Estados Unidos mediante este Parol humanitario. Por su parte, el programa cubano de reunificación familiar Parol, instaurado en el 2007 y modernizado el año pasado, permite a ciertos ciudadanos estadounidenses que son elegibles a solicitar a sus familiares en Cuba. Si se concede un permiso de ingreso, estos miembros de la familia pueden venir a Estados Unidos sin tener que esperar por sus fechas de prioridad de visa de inmigrante. Una vez en Estados Unidos, los beneficiarios del programa cubano de reunificación familiar pueden solicitar un permiso de empleo mientras esperan para solicitar la residencia permanente legal, según explicó USCIS. Mario Pentón para Martín Noticias.
Son las 3:10 de la tarde, pasamos a Noticias de América Latina. Un avión con capacidad para transportar a 68 pasajeros de la aerolínea brasileña Boepass se estrelló hoy en el estado de Sao Paulo, reportaron medios de prensa de Brasil. En un evento en el sur del país, el presidente Luis Inácio Lula da Silva confirmó la tragedia y pidió guardar minutos de silencio por las víctimas. El mandatario dijo que el avión se estrelló en la ciudad de Viñedo con 58 pasajeros y 4 tripulantes y que parece que todos murieron. La cadena de televisión brasileña Globo News mostró imágenes de una gran zona en llamas y humo saliendo del aparente fuselaje de un avión. Pasamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ordenó el jueves la suspensión por 10 días de la red social X, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves la suspensión por 10 días de la red social X en Venezuela. Acusó al propietario Elon Musk de incitar al odio y al fascismo en medio de disputas por su reelección. Maduro y el multimillonario se han dedicado a criticarse mutuamente.
Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela!
El mandatario asegura que las redes sociales están siendo utilizadas para atacar su reelección y que durante los 10 días se restablecerá la medida administrativa definitiva para el funcionamiento de esta red social en el país. Maduro afirmó que tiene que derrotar lo que llama un golpe de estado cibernético. Insistió en referencia a los supuestos ataques que sufre desde las redes sociales. El gobernante izquierdista fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio. Con 52% de los votos, por encima de Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo, denuncia un fraude y sostiene tener las pruebas que lo confirman. Maduro y su gobierno son asiduos usuarios de X y anuncian a través de esta red social desde lo más cotidiano hasta cambios en el gabinete y reacciones internacionales.
Seguimos en Venezuela, donde la presidenta Delcy Rodríguez aseguró ante el cuerpo diplomático acreditado en el país que la oposición presentó actas electorales con irregularidades. Los pormenores llegan desde Caracas, la capital.
Ante el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, la vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, denunció que la oposición nunca tuvo en sus planes reconocer el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio,
sino que serían sus propias actas, lo cual, en el derecho venezolano, nunca, nunca, nunca en la vida han sido fuente de totalización y de proclamación para otorgar un cargo de elección popular y muchísimo menos a la presidencia de la República.
En una entrevista concedida al canal mexicano Imagen Noticias, María Corina Machado evidenció cuál es la estrategia del régimen de Maduro tras quedar en evidencia con los resultados electorales de que perdió el apoyo popular del que gozó en el pasado.
Todos saben que Maduro fue derrotado. Tiene un problema enorme de legitimidad que agrava en la medida que ataca que ordena reprimir, apresar inocentes, perseguir periodistas.
Este jueves continuaron las citaciones de los ex candidatos presidenciales ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Tras salir de la audiencia, Antonio Ecarri denunció que el fiscal Tarek William Saab lo agredió tras haber solicitado al máximo tribunal venezolano un recurso de interpretación sobre cuál es la instancia del Estado que debe dar los resultados de las elecciones.
Es que tienen un criterio según la cual cualquiera que ejerce un recurso o es un conspirador está paranoico el fiscal. La paz de Venezuela no es con el silencio de las calles. La paz de Venezuela se construye fortaleciendo a las instituciones venezolanas. La paz no se construye con miedo ni amenazando a nadie, ¿vale? No le tengo miedo ni al fiscal ni a nadie.
Este viernes en la tarde le toca a Nicolás Maduro acudir al Tribunal Supremo de Justicia para ser interrogado como parte de la investigación que él mismo solicitó la semana pasada para que el máximo tribunal certificara los resultados con los que el Consejo Nacional Electoral lo proclamó como presidente electo.
Abogados y familiares de arrestados en el contexto postelectoral en Venezuela aseguran que se está violando el debido proceso. Informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Más de 2.000 detenciones se han producido en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, según cifras divulgadas en mítines de horas recientes por parte del presidente Nicolás Maduro, que ha calificado a los detenidos como terroristas y aseguró que serán enviados este sábado a dos cárceles de máxima seguridad que hasta el año pasado eran controladas por bandas delincuenciales hasta que el gobierno las intervino. El abogado Joel García sostiene que la situación de los detenidos en el contexto postelectoral en el país es de incertidumbre.
En Venezuela pareciera que estamos en una suspensión de garantía de facto, porque ninguna de las personas que han sido detenidas en el contexto postelectoral ha podido nombrar su defensor de confianza. Nadie sabe cuáles son los delitos más allá de los voceros oficiales que dicen que le están imputando delitos de terrorismo. Nadie sabe número de causa, ni quién es su defensor, ni en qué estatus está ese proceso.
Esta semana, Aurora Silva, esposa del dirigente político opositor Freddy Superlano, dijo que luego de 7 días de que fue interceptado por agentes encapuchados, fue que pudo conocer que se encuentra detenido en el Helicoide, una de las sedes de los organismos de inteligencia que es considerado un centro de tortura.
Me dicen que supuestamente se encuentra bien, sin embargo, pues eso para mí no es garantía de nada. Yo aún exijo una fe de vida y más con todos los rumores que hemos manejado en estos días de tortura hacia mi esposo. No me dieron mayor tipo de información, solo que se encuentra bien. Yo de igual forma pregunté por su visita, ya que él le han violado todos los derechos, no ha tenido acceso a defensa privada y tampoco le han permitido tener comunicación directa con algún familiar. Me dijeron que no tenía derecho a visitas ni a ningún tipo de comunicación por los momentos.
El fiscal Tarek William Saab dijo en una reciente conferencia de prensa que se encuentra en buen estado de salud y sostuvo que estaba cooperando sin dar más detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Nicaragua, donde el gobierno confirmó la expulsión de 7 sacerdotes católicos que habían sido detenidos en las últimas 2 semanas y ya han sido recibidos por la Santa Sede, destino también de otros religiosos desterrados como el obispo Rolando Álvarez. La vicepresidenta Rosario Murillo ha explicado en una breve declaración recogida por los medios oficialistas que los 7 sacerdotes salieron el miércoles de Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha incluido a representantes de la Iglesia Católica entre los objetivos de su represión política, especialmente a raíz de su supuesta connivencia con las protestas opositoras de 2018. Tiempo de noticias internacionales. Irán ejecutó a 36 personas entre el 6 y 7 de agosto, denunciaron grupos de derechos humanos, un día después de que Teherán enfrentara la condena mundial por ahorcar al activista Reza Razael, arrestado durante las protestas antigubernamentales de 2022. La ONG Derechos Humanos de Irán, con sede en Noruega, dijo que 26 hombres fueron ejecutados en una prisión en las afueras de Teherán. Los ejecutados habían sido declarados culpables de asesinato o cargos relacionados con drogas y violación, afirmó el Centro de Derechos Humanos en Irán, que tiene su sede en Nueva York. Otros 10 hombres fueron ahorcados en diferentes provincias del país. Grupos de derechos humanos acusan a Irán de utilizar la pena de muerte para infundir miedo en la sociedad a raíz de las protestas tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial. Y según un informe de inteligencia de la empresa Microsoft, Irán sería responsable de ataques cibernéticos a funcionarios de Estados Unidos que además podrían influir en las elecciones presidenciales, informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
En la cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una de las mayores preocupaciones para el gobierno y oposición son los ciberataques que podrían influir en los comicios del 5 de noviembre. En las últimas horas, un informe de la empresa Microsoft aseguró que Irán está acelerando la actividad en línea que parece destinada a influir en las elecciones estadounidenses. El informe va más allá de lo que la inteligencia estadounidense ha revelado, dando ejemplos específicos e identificó casos de actividad iraní reciente que la compañía espera que aumente a medida que se acerquen las elecciones de noviembre. Primero, un grupo vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán atacó en junio a un funcionario de alto rango de la campaña presidencial estadounidense con un correo electrónico de phishing que se usa para recopilar información confidencial. Días después, el grupo iraní intentó acceder a una cuenta que pertenecía a un ex candidato presidencial, pero no lo logró, según revela el informe de Microsoft. En otro ejemplo, un grupo iraní ha estado creando sitios web que se hacen pasar por sitios de noticias con sede en Estados Unidos dirigidos a votantes de lados opuestos del espectro político, según el informe de Microsoft, que también dijo que notificó a los afectados. El gigante tecnológico descubrió también que los actores iraníes han pasado los últimos meses creando sitios web, haciéndose pasar por activistas, sentando las bases para avivar la división y potencialmente influir en los votantes estadounidenses, especialmente en los estados clave. Sin embargo, la misión de Irán en Naciones Unidas negó que tuviera planes de interferir o lanzar ciberataques en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y en un largo comunicado finalizó diciendo que la elección presidencial estadounidense es un asunto interno en el que Irán no interfiere. El informe de inteligencia también revela que Rusia sigue representando la mayor amenaza en lo que respecta a la desinformación electoral, mientras que hay indicios de que Irán está ampliando sus esfuerzos y China está procediendo con cautela en lo que respecta al 2024. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos impuso hoy sanciones a personas y entidades en Bielorrusia que han apoyado la guerra de Moscú contra Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Las sanciones impuestas a 19 personas, 14 entidades y un avión también apuntan a personas involucradas en la evasión de sanciones en nombre de las entidades de defensa bielorrusas y la generación de ingresos para personas del círculo íntimo del presidente Alexander Lukashenko, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado. La medida se tomó en virtud de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden en el 2021, destinada a presionar a Lukashenko por las acusaciones de que ha tomado medidas enérgicas contra la oposición durante sus 30 años en el poder, algo que Lukashenko niega. Una de las entidades sancionadas es Pelén, una importante empresa bielorrusa que produce componentes para naves espaciales, satélites y vehículos militares. Y el Departamento del Tesoro la describió como un importante socio industrial para Rusia. La medida se tomó junto con Canadá y Gran Bretaña. La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, anunció que Ottawa impondrá sanciones contra 10 personas y 6 entidades en respuesta a su participación en abusos sistemáticos y constantes de los derechos humanos en Bielorrusia, mientras que Gran Bretaña dijo que la acción coordinada conmemoraba el cuarto aniversario de las elecciones presidenciales en Bielorrusia del 2020, que fueron profundamente defectuosas. En una declaración conjunta, los gobiernos de los tres países, así como la Unión Europea, que sancionó a 28 funcionarios bielorrusos a principios de esta semana, dijeron que estaban en solidaridad con el pueblo de Bielorrusia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, Rusia anunció hoy el despliegue de más tropas y armas para frenar una incursión ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk, donde se libran intensos combates. La AFP nos pone al tanto.
Evacuaciones en Rusia en el marco de los intensos combates que tienen lugar en Kursk, en la frontera con Ucrania, tras la incursión lanzada el martes por el ejército ucraniano, que en la noche del jueves también envió decenas de drones contra distintas zonas de Rusia. La incursión en Kursk es el ataque más significativo de Ucrania contra Rusia desde que Moscú lanzó su invasión contra su vecino en febrero de 2022. Según el ejército ruso, unos 1,000 soldados y más de 2 decenas de blindados y tanques participan en la incursión. Rusia anunció el viernes el despliegue de más tropas y armas para frenar la incursión. Según el Ministerio Ruso de Defensa, Moscú está enviando unidades equipadas con lanzacohetes múltiples Grad, piezas de artillería remolcadas, tanques, vehículos Ural y Kamaz a la región. La incursión ucraniana representa un revés inesperado para el Kremlin, que en los últimos meses había registrado importantes victorias en el este de la ex República Soviética frente a unas tropas ucranianas menos numerosas. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, las tropas ucranianas consiguieron importantes avances territoriales desde el inicio de la incursión el martes. Estimó de todas formas que lo más probable es que las fuerzas de Kiev no controlen todo ese territorio. El presidente ruso Vladimir Putin ha denunciado una provocación a gran escala y el general de mayor rango del país prometió aplastar la incursión. Mientras tanto, el gobierno de la región ucraniana de Donetsk en el este indicó el viernes que Moscú bombardeó 14 localidades de esa región en las últimas 24 horas, entre ellas la ciudad de Konstantinovka, donde 2 personas murieron y 17 resultaron heridas en un ataque contra un supermercado. Unas 600 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Un tribunal de Túnez encausó a más de una veintena de opositores por cargos de terrorismo en medio de un aumento de las detenciones y condenas de miembros de la oposición política. El gobierno del Líbano presentó una hoja de ruta para una desescalada entre Israel y Hezbollah tras la muerte de un cabecilla del movimiento pro-iraní en un ataque en Beirut que esa milicia atribuyó al ejército israelí. En Bolivia, la fiscalía imputó a 3 sacerdotes jesuitas por haber encubierto un caso de pederastia cometido por el fallecido cura Alejandro Mestre en 1961 cuando era arzobispo de La Paz. Y la joven de 21 años, Manisha Talash, nacida en Afganistán, compitió hoy en los Juegos Olímpicos de París en el equipo de refugiados y al final de su actuación en una competición de baile desplegó una capa con el lema Mujeres Afganas Libres. En nuestra sección de ciencia y tecnología, la NASA estadounidense y la Agencia Espacial Europea desarrollan un huso horario universal para la Luna. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
En la Luna el tiempo pasa más rápido que en la Tierra, 58,7 microsegundos cada día. Puede que esto no parezca mucho, pero tiene un impacto significativo al intentar sincronizar los viajes de las naves espaciales al satélite, especialmente ahora que la carrera espacial no solo se circunscribe a los esfuerzos nacionales, sino también a la competencia entre empresas privadas. Es por eso que tanto la Casa Blanca como la Agencia Espacial Europea trabajan en el desarrollo de un nuevo sistema horario para la Luna. No hay un tiempo universal común para todos los astros celestes, de la misma manera que la fuerza de gravedad no es igual para todos. Por ejemplo, un recipiente lleno de un material denso como roca de granito tiene más masa y por tanto más atracción gravitacional que el mismo recipiente lleno de agua. Entonces, cuanto más grande sea la masa de un cuerpo, mayor será su gravedad y el tiempo pasará más lento. La Casa Blanca le ha pedido a la Agencia Espacial Estadounidense NASA que desarrolle una nueva zona horaria para la Luna, que se llamará Tiempo Lunar Coordinado. Sin embargo, no será nada fácil poner de acuerdo a todos los países de cómo debería ser este nuevo sistema horario y qué organismo internacional estaría a cargo de coordinarlo. Actualmente esa labor la cumple la Oficina Internacional de Pesas y Medidas para el Tiempo en la Tierra. Desde ahí se maneja el Tiempo Universal Coordinado que utiliza la Estación Espacial Internacional. Pero como la carrera espacial está enfocada en la Luna, la definición del tiempo que se utiliza en la Estación Espacial Internacional no sería la más adecuada, según señalan los expertos. La meta es llegar en el 2026 a la Luna con una misión tripulada y todos con el mismo horario. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre de hoy, bueno, pues se la hemos dedicado a un genio de la música de ese gigante suramericano que es Brasil.
O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas?
Su apellido es de Holanda, pero en verdad no es de allí. Nació en Brasil.
Chico Buarque de Holanda llegó a este mundo, guitarra en mano y pluma también, en Río de Janeiro en 1949. Se llama Francisco, pero nadie le dice así, ni dentro ni fuera de casa, porque los apodos entrañan cariño y a él se lo tienen en demasía. Se lo ha ganado a base no de una voz potente, pero sí de textos meridianos sobre cada cosa y cada quien que nos rodea. En sus canciones, la música siempre antecede a la letra. Para él, no hay palabras sin acorde. E imaginamos que escribe en una estancia a medio camino entre la intimidad y la ventana abierta. Allí descubre lo poco y lo mucho que vale la vida en una guitarra y una hoja en blanco. En la música, la nostalgia en discos y los aplausos son su premio. En la escritura, a veces tiene planes de vuelo y a veces no. Pero es allí donde los sabios de la palabra portuguesa lo han distinguido en su lengua materna. Estamos a más de medio siglo de su